Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este programa a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Programa estupendo. Está feo que yo lo diga, que lo hago, pero la verdad es que está muy bonito, muy bonito. Y además el lunes saben ustedes que tiene una fuerza especial, porque coge como mucha carrerilla y esta alegría de volver a edificar con la palabra las ciudades del entendimiento y el conocimiento. ¿A qué venía todo esto? A que bajan las temperaturas en todo el país, los cielos siguen cubiertos en el norte, pero apenas va a haber lluvia, ¿no? En el resto está todo muy, muy, muy soleado. En este día de hoy, 13 de noviembre, que hacemos memoria, hace 25 años del secuestro de las niñas de Alcácer. Aquella noche, aquellos días que tuvieron en vilo a todo el país. Y aquellos individuos, Antonio Anglés y Miquel Ricart, Anglés, que las conjeturas acerca de Anglés siguen siendo muchas, ¿no? Desde luego desapareció. Y el Miquel Ricart estuvo en la cárcel. Y iba a estar más, pero bueno, esa apestosa decisión del Tribunal de Estrasburgo de retirar la doctrina Parot, gracias al regalito que le hizo a la ETA el magistrado López Guerra por orden del gobierno de Rodríguez Zapatero, pues también sirvió para que tipos como Ricart dejara la cárcel. Y hace 15 años de la catástrofe del Prestige, o sea, hace muchos años de muchas cosas. Y hoy la información tiene que ver, como no, con las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, porque todo el mundo dice que serán muy legítimas, todo lo que quieran, pero han tragado todos. ¿De qué manera? La CUP dice que se presenta, Esquerra por su cuenta, el PDeCAT pues no sabe qué hacer, si hacer una lista con Puigdemont y a ver quién es el guapo que se apunta a esa lista, eso se llamaría la lista del presidente. Combatirán entre ellos. Y luego la Colau, que es hoy noticia la señora Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, porque ha hecho un movimiento que es separarse del Partido Socialista. Y dirán ustedes, ah, pero estaban juntos. Sí, hombre, sí. La señora Colau tuvo 11 concejales en Barcelona para gobernar y aún así no tiene mayoría. Necesita el apoyo del PSC, que se la da. Y como el resto de partidos tampoco se junta entre ellos para hacer oposición, pues bueno, va gobernando, va tirando. Digamos que va tirando. Y ahora, con la excusa de que el PSC apoyó el 155, pues ahora se declara libre de ese pacto. Por lo tanto, la ingobernabilidad en Barcelona va a ser todavía mayor que lo es cuando gobierna esta sectaria demagoga de gestión absolutamente nefasta para la ciudad. Y se apunta al independentismo, claro. Eso quiere decir, bueno, que está probando soluciones para ver cómo después de las elecciones sus votos, más los de Podemos, no olvidemos, pasarán a formar parte de otro bloque, del bloque independentista, con lo cual el bloque constitucional tiene que apretar muy mucho en estas elecciones si quiere que las cosas cambien. Hoy hay una interesante, hablando de estas cosas, interesante fotografía en la portada del País, en la que se ve, saliendo de la embajada de Ecuador en Londres, a Oriol Soler y Andreu Griñó. Bueno, ¿estos quiénes son? Oriol Soler se le considera una suerte de cerebro del independentismo y del referéndum del 1 de octubre. Es un empresario de algunas revistas, también audiovisuales. Hizo el video Help Catalonia, tal y cual. Y el otro es un conmilitón. ¿Y qué fueron a hacer a Londres? Visitar la embajada de Ecuador. ¿Y quién está en la embajada de Ecuador? Pues como saben ustedes, hace 5 años, uno de los impostores más grandes que hay en diversos universos, que es Julian Assange, el fundador de Wikileaks. ¿Y por qué está Julian Assange en la embajada de Londres? Porque como ponga un pie en la calle, los británicos lo detienen y lo mandan a Estados Unidos. O lo mandan a Suecia, que luego también seguramente mandarían a Estados Unidos. Ahí lleva 5 años defendido por Baltasar Garzón. Bueno, pues, ¿y por qué van a ver a Julian Assange? Porque Julian Assange ha sido una pieza clave en la difusión de bulos del independentismo. bulos que han sido elaborados por maquinaria prorrusa. Es un pequeño rompecabezas que trato de explicárselo. Este Oriol Soler hoy publica el OK Diario, que fue receptor de 1,5 millones de euros que la Generalidad le regaló por una web inactiva. A cambio de todas las movilizaciones posibles. Vaya usted a saber si ha ido a ver a Julian Assange a pagarle servicios prestados o a preparar la campaña del 21 de diciembre. Pero lo cierto es que Julian Assange se implicó en ganar esta batalla de la opinión pública en el vertedero de las redes sociales. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hizo Assange? Assange, cuando los atentados de Barcelona, fue el primero el que promovió una campaña contra el periódico de Cataluña y contra su director, Enrique Hernández, porque había sido el que publicó la noticia de que la CIA había advertido a la Generalidad de que en cualquier momento podía pasar algo así en una calle de Barcelona. ¿Qué es lo que pasó? Eso aportó un terremoto en aquel momento tremendo y le costó, bueno, me imagino que algún disgusto a la gente del periódico. Y a partir de ahí, cualquier bulo fue bueno. Escribe Jaime Lesaca un artículo hoy en El País muy, muy interesante, donde explica que guionistas, que community managers, lo que hacen son escribir diversos detalles que todo extremismo, todo nacionalismo, todo populismo crea finalmente en una narrativa épica. En una narrativa maniquea, sentimental, victimista, con medias verdades, con respuestas sencillas pero que aumenten el descontento, que para todos los simples que con una frase ya tienen arreglado el mundo, sean felices, ¿no? Se publican en perfiles digitales falsos, se le llaman zombies, y luego son, que son controlados por robots, y multiplicados a velocidad de 1,000 por hora. De esa manera tiene usted, se encuentra perfiles de tipos que se pueden llamar Príncipe Rubio, que resulta que es que publica 600 tweets al día. ¿Cuándo tiene una persona tiempo para publicar 600 tweets al día? Es imposible. Son máquinas. Son máquinas que participan en lo que se llaman las guerras de desinformación. Y ahí está la maquinaria rusa. Esta maquinaria rusa está Assange, con todos los que forman parte de Wikileaks, están los facinerosos de Anonymous, está Edward Snowden, que es otro que también busca a los norteamericanos y que tiene a los rusos refugiado en su territorio. ¿Y qué hacen? Pues repicar noticias, algunas de la factoría de RT o de Sputnik de Rusia, y luego o inventarse determinados bulos que la maquinaria prorrusa también multiplica a velocidad de 1,000. De 1,000 por hora. Es decir, las fotos antiguas, aquellas para denunciar la brutalidad policial el 1 de octubre, datos inciertos, decir que han llegado 2,000 heridos a los hospitales, hablar del franquismo, sacar el franquismo a pasear, etcétera, etcétera. Eso se lo brindan, los rusos lo multiplican, y usted dirá, ¿y para qué quieren los rusos meterse en ese lío? Pues porque a los rusos, particularmente al señor Putin, le interesa una Unión Europea debilitada. Al señor Putin Cataluña le importa un carajo. Pero a todo este entramado le interesa que surjan crisis graves en el seno de la Unión Europea. Es una batalla de equilibrios, de poder, etcétera, etcétera. Y utilizan Twitter. Twitter es una red ideal para el extremismo, para la simpleza, para el gregarismo ideológico. Es una red que no facilita el diálogo. Allí lo que hay son, bueno, insultos, jaja. Y es ideal para propagar intoxicaciones. Y en eso estamos. Y oiga, esta red no solo ha actuado en este asunto. Ha actuado en más. Oiga, favorecer a Le Pen en las elecciones francesas, a Donald Trump, qué decirles, influir en el Brexit. De todo esto podemos hablar esta mañana. Pero la fotografía de la portada del País es definitoria. Preparémonos a la campaña, a ver cuántos bulos van a surgir en esta campaña del 21D. Ahora son las 8:10 y tengo más cosas que contarles en titulares. Sanciones a Venezuela.
La Unión Europea impondrá hoy sanciones a Venezuela como castigo a la represión bolivariana sobre los opositores. Bruselas aprobará un embargo de armas y un veto a las exportaciones de equipos que pueden ser utilizados para la represión o el espionaje.
Demasiados accidentes.
Este fin de semana ha sido trágico en las carreteras españolas, con 9 muertos y 4 heridos graves. Segovia, Zamora e Irún han sido escenario de los accidentes más trágicos. El peor día, ayer domingo, con 6 muertos en menos de 24 horas.
Tensión musulmana.
El gobierno de Irán ha negado las graves acusaciones de Bahrein. Ese pequeño país del Golfo Pérsico había acusado al régimen de Teherán de estar detrás de la gran explosión de un oleoducto. Por cierto, que según los últimos datos del terremoto que ha tenido lugar esta madrugada de 7,3 grados en la frontera entre Irán e Irak, ya son más de 210 los muertos y 1.500 los heridos.
En el partidazo de COPE hay un piloto de motos que solo tiene 24 años y ya tiene 4 títulos mundiales en la categoría reina. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Es el sexto mundial al estilo Márquez. Estuvo a punto de irse al suelo, pero sacó el genio que lleva dentro. Con la moto vencida apoyó el codo y la rodilla en el suelo y salvó la caída de forma espectacular. Nadie con su edad, 24 años, había conseguido tanto como él. Un título en 125, otro en Moto2 y ya 4 en MotoGP. Márquez mira de tú a tú a los grandes del motociclismo. En fútbol, la selección española ya está en Rusia sin Isco. Mañana jugamos contra la anfitriona del Mundial. En baloncesto, el Real Madrid ya no está invicto. Perdió el Clásico contra el Barça por 4. Y hoy debuta Rafa Nadal en el torneo de maestros. Será a las 9 de la noche contra Goffin.
Y la previsión del tiempo.
Jornada con más frío, con cielos cubiertos en el norte, aunque sin apenas lluvia. En el resto del país, cielos despejados.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí y que van a seguir aquí.
Desde el rincón de los Pirineos que se rebeló contra el referéndum catalán.
Tenemos una empresa de cereales integrales, pero queremos crecer exportando cereales de colores muy modernitos y expandir el negocio allí donde haya hipster con muchas ganas de hacerse fotos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina, y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas solución a empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión, de Pharma OTC.
¿Están algunos buscando a alguien de Verti para negociar el precio de tu seguro? Pues yo te digo que no lo vas a encontrar. En Verti no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo. Así que, oye, si en lugar de negociar prefieres un gran seguro a un mejor precio desde el principio, ¿qué es lo que te dan Verti después de estudiar tus necesidades, tu perfil? Pues ya está. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Sonidos del día. Rajoy llama a votar en Cataluña.
Serán urnas para unas elecciones limpias y legales que restauren la democracia. Un voto libre, directo, secreto y en libertad.
Colau rompe con el PSC y Z.
En vez de apostar por la estabilidad, han apostado por la inestabilidad. En vez de apostar por Barcelona, han apostado por hacer seguidismo a los independentistas que le habían exigido la ruptura de este pacto. Yo no sé si ella es la alcaldesa que Barcelona merece, pero desde luego no es la líder que Barcelona necesita.
¿Y ahora te das cuenta? ¿Ahora? Degüella a su hija en Alcira, el alcalde.
A las 5 de la tarde nos han avisado de que había habido un intento de suicidio de una persona desde un segundo piso, que era el padre de la criatura que después de degollar a su hija, pues se ha suicidado.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Del 16 al 18 de noviembre, hasta 7.000 euros de ventaja en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que utilizo progresivos, el plan progresivos con un 50% de descuento en todos los cristales.
Así es, ahora tienes todos los cristales progresivos a mitad de precio. Cristales que te garantizan un enfoque perfecto a cualquier distancia, solo durante 15 días. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, a ti si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la 11, ¿dejarías de trabajar?
¿Dejarlo? Lo contrario, si me toca, compro la empresa. Y vamos, os subo el sueldo a todos.
Cuidado, que toca. Porque el 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 tiene más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¿Puede que uno te toque a ti? Cómpralo ya. Consigue más regalos en navidad11.es.
En jornadas como esta, por aparte de otros asuntos que aparecen en las portadas, hay noticias que no dejan de darle motivos para la reflexión. Nos las apunta Santi González. Santi Magetón.
Hoy se cumplen 25 años de aquel viernes 13 en que desaparecieron tres adolescentes de Alcácer, Miriam, Desiree y Toñi, de 14 y 15 años, cuando se dirigían a una discoteca del vecino pueblo de Picassén. Dos meses y medio después fueron encontrados sus cadáveres con señales de haber sido violadas, torturadas y asesinadas a tiros. El triple crimen conmovió a España y fue uno de los argumentos que alimentaron el periodismo amarilla durante bastante tiempo. Antonio Anglés, el principal sospechoso, huyó hacia Lisboa y allí se embarcó en un mercante hacia Irlanda, donde se perdió definitivamente su pista. Su cómplice, Miguel Ricard, fue detenido y condenado a 170 años de prisión.
Sí, pero no cumplió ni la décima parte.
Estuvo solo 16, porque la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo le permitió salir en 2013, tenía que salir creo que en 2022, gracias al papel estelar que tuvo el magistrado español Luis López Guerra, colocado allí por Zapatero.
Vamos, un papel muy lucido no tuvo.
No, y bueno, todavía sigue allí, después de 10 años. Esta posibilidad fue advertida expresamente en la vista por el abogado del Estado. Estos días ha sido noticia también la detención de Valentín Tejero, el violador y asesino de la niña Olga Sangrador, que también salió a la calle por las mismas fechas e idéntica razón y reincidió con abusos sexuales a otra niña. Lo mismo pasó con Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, excarcelado en 2013 y detenido el pasado mes de junio como el violador de La Paz, autor presunto de 4 delitos de agresión sexual.
¿Y algún asunto más?
Pues hoy se cumplen también 15 años de la crisis del Prestige, un petrolero que se hundió frente a las costas de Galicia 5 días más tarde. La retirada del chapapote fue un motivo para mostrar la solidaridad y también para la apoteosis de la demagogia de Nunca Más. Se reprochaba a los procesados el alojamiento en lugar de haberlo metido en la ría de Vigo, por ejemplo. Basta imaginar el riesgo de que un barco con una brecha de 14 metros en el casco se rompiera en medio de la ría.
Sí, a ver quién le explicaba eso al alcalde de Vigo, ¿eh?
Efectivamente. Los tres procesados por el alejamiento del barco de la costa fueron absueltos, evidentemente. El capitán fue condenado a una pena mayor por desobediencia a las autoridades.
Francisco Rosell.
Muy buenos días, don Carlos.
Director del Mundo, querido Paco. Buenos días.
Buenos días.
Hola, don Inocencio Arias, hola. Ambasador.
Hola, buenos días. Líder radiofónico.
¿Qué tal, autora de éxito, la señora Gloria Lomana?
Pues encantada, en este lunes de una semana maravillosa.
Esto es.
Precisamente donde vamos a presentar.
Ignasi Camacho y Llopis da Sagret, ¿qué tal estamos?
Muy buen día.
Buenos días. Todos. Buen día en Sevilla, ¿no?
Sí, fantástico.
Esto es bueno. Pues vamos a ver, chicos. Ada Colau, los rusos, los papeles de Ignacio González. La verdad es que hay muchas cosas hoy por donde meterse, ¿verdad, Gloria?
Pues sí, pero yo empezaría por los rusos, oye, porque ya sabíamos que la inteligencia española había dicho que la intervención rusa era descarada. Y es muy interesante ponerle cara a esto. O sea, que yo veo que se le quite la careta a los que han ido de periodistas y reveladores de la gran verdad universal como Assange o como Snowden y que por fin sean considerados como los espías que son, pues yo creo que es una buena noticia y sobre todo ponerle cara también a los gurús que están aquí pues eso, aleccionando al independentismo.
Pues una buena noticia en ese sentido y un gran compromiso y una gran causa de trabajo para el propio gobierno español, ¿no? Que tendrá que hacer alguna averiguación al respecto y saber a qué atenernos. Y lo de la operación Lezo, que no es tampoco moco de pavo, porque quizás nos expliquemos cómo el señor Ignacio González pudo reunir 400.000 euros en horas 24, ¿no?
Ignasi.
La revolución catalana es la alianza de nacionalismo y de populismo. Y eso son dos elementos que han estado presentes en todos los acontecimientos, todas las sacudidas políticas de los últimos tiempos. Trump, Brexit, Le Pen. Bueno, pues sí, ahora Cataluña. Que alguien debería tomar nota de esto en el gobierno.
¿Y para el embajador?
El tema de los rusos no es confundir periodismo con puro espionaje, es decir, con volver a los métodos de la Guerra Fría. A Putin le interesa jorobar a Occidente, debilitarlo, y entonces utiliza a los hackers.
Sony 20, tengo mensaje de línea directa.
Pues yo, espiando un poquito, me he dado cuenta que los todistas tienen una maravillosa sensación que hace que no tengan determinadas preocupaciones. Porque cuando sabes que contratando tu seguro de coche con línea directa te garantizan que siempre utilizarán recambios originales en las reparaciones, pues oye, estás más tranquilo. Pero es que además también sabes que tienes el seguro con todo y además con el mejor precio garantizado. Eso es lo más. Así que hazte todista. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
Atención, atasco, aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas, la Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en leaseplan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan, what's next?
Luego te sacan en el grupo Risa y con razón.
Hombre, palomida.
Dale.
Dale, dale, tira.
Me voy al Palacio de Justicia de Pamplona porque hay una gran expectación ya por el juicio que hoy comienza contra la denominada manada. Ya saben, estos 5 jóvenes acusados de la violación de una joven de 18 años durante los Sanfermines del año pasado. Carlos Colina, buenos días.
Buenos días desde el Palacio de Justicia de Pamplona. A esta hora, como dices, ya muchos medios de comunicación, cámaras, trípodes e incluso 2 unidades móviles que han pasado la noche aquí desafiando los 4 grados de temperatura que tenemos ahora. Recordamos que el juicio comienza a las 10 y que esa puerta cerrada por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dicen, para proteger el derecho a la intimidad de la denunciante y salvaguardar a ella y a los 5 acusados de una indeseable exposición pública. Ni medios ni familiares pueden entrar a la sala de vistas y está prohibido acceder al palacio con cámaras e incluso grabar en los pasillos. El fiscal reclama 22 años y 10 meses para los 5 acusados de esta supuesta violación grupal.
Otro punto de atención esta mañana: Alcira, en las próximas horas va a pasar a disposición judicial este bestia, este hombre que ha degollado a su hija de 2 años. COPE Valencia, Luis Agudo, buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Paloma. Es un joven de 28 años, rumano. No había denuncias presentadas contra él, aunque últimamente eran frecuentes las discusiones con su esposa, también rumana de 24 años, que le había anunciado su intención de dejarle. Ayer tarde, cuando estaba a solas el padre con la niña de ambos de 2 años, la mató con un cuchillo, avisó luego a la madre de lo que había hecho y se lanzó al vacío por la ventana de la vivienda en un segundo piso, cayendo sobre un coche que estaba aparcado. Apenas sufrió heridas, siguió gritando que había matado a su hija, fue retenido por los clientes de un bar hasta la llegada de la policía. La madre llegó también instantes después, presa de una crisis de ansiedad, y se encuentra ahora mismo en el hospital de Alcira, localidad esta que está totalmente conmocionada, en jornada de luto hoy ya, y donde ha sido convocado un minuto de silencio para las 12 del mediodía.
Mira, ya están que no se lo creen. La Junta de Andalucía ha multado con 170.000 euros a un convento de clarisas por restaurar un órgano sin su permiso.
Sí.
Es una obra del siglo XVII.
Además es el típico ejemplo del que ni come ni deja comer. No quería que lo tocasen, pero tampoco hizo nada para que lo arreglasen. Y en el fondo es porque la Junta de Andalucía se quiere quedar con ese edificio que está en la calle María Coronel, en el centro de Sevilla.
Yo me he quedado sorprendido con una cosa. Si lo pagan voluntariamente, les hacemos un 20% de descuento.
Sí, sí. Esa es la sinvergonzonería de estos tíos. 8 y 24, 7, 24 en Canarias. Información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sara cumple 3 años, Carmen, María y Lucía no. Genai tiene 11. Jimmy y Emma están en Lisboa, Alex en Singapur, Alvarito, Toba, Leonor, Celia, vámonos al colegio. No, 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 no. Ay, no. Nanonaimo. 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 Cuando celebre algo muy especial, ¿qué es lo más importante? ¿El cómo, el cuándo, el dónde o con quién? Cuando tiene algo que celebrar, lo que de verdad importa es con quién lo celebra. Celebre la vida con Rioja, que es mucho más que vino. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Hombre, feliz después de haber superado el trance doloroso del fin de semana y llegado entero al lunes.
Persona feliz mejor que Lecheminga o Talegón pueden acusarte de heteropatriarcal. Y además ahora tienen 280 caracteres, te advierto.
Es verdad, claro.
Pues sí, lunes y 13 no está mal, aunque a mí me habría hecho más ilusión que fuera martes y 13. Como te digo una cosa, te digo la O.
Bueno, pues temas distinguidos para nuestros distinguidos contertulios.
Allá que te voy. El primer asunto es el terremoto que se ha producido en la frontera entre Irán e Irak, antaño enfrentados por la guerra, con un número de víctimas que no se ha acabado de cuantificar. También es noticia Inmaculada Colau, incomprensible alcaldesa de Barcelona, que ha sacrificado el magro apoyo que le venía prestando el PSC con sus cuatro concejales para mejorar su perfil soberanista de cara a las elecciones del 21D. La gestión municipal queda en el aire para el resto del mandato.
Bueno, más en el aire, si cabe.
Efectivamente, amigo mío, más si cabe. Este es uno de los misterios de la política en los tiempos modernos, que una tipa como esta, puro populismo, ignorante como ella sola, haya sido capaz de gobernar con sus 11 concejales un ayuntamiento de 41, nos habla mucho del resto del consistorio y, por extensión, de los ciudadanos de Barcelona. Ayer se produjo otra noticia que no puede sorprender a nadie. La CUP, quinta esencia de la República Independiente de Cataluña, votó como un solo hombre y una sola mujer, un 91%, a favor de presentarse a unas elecciones que en su delirio son ilegítimas y se las ha convocado un jefe de gobierno de un país extranjero. Se presentarán solos. Otro disgusto para Puigdemont, que se pierde el último aliado posible que le quedaba.
Bueno, la verdad que el hombre sigue la tradición de Artur Mas, ¿no? Tú lo habías llamado el increíble hombre menguante.
Sí, básicamente por su permanente pérdida de votos, pero este es menguante y menguado. Como escribió Becker, Dios mío, que solo se quedan los muertos, políticamente hablando, claro. También noticia la foto que lleva El País a su portada del activista catalán Oriol Soler entrando y saliendo de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se entrevistó durante cuatro largas horas con Julian Assange, y al fondo el papel de Putin en todo esto. Hoy se publica el último sondeo de Metroscopia, que viene a redundar en lo que ya apuntaba el CIS, pero a lo bestia, dejando a un lado la duda que me plantea el hecho de que en unas fechas tan marcadas por las próximas elecciones catalanas se haga un sondeo para las generales en España. El rasgo más destacado es que el PP pierde votos. El partido que más crece es Ciudadanos, que empata con el PSOE y da un sorpaso espectacular a Podemos, que se queda a 8 puntos.
Bueno, seguro que hoy tendrás candidatos para el desfibrilador de tontos.
Sí, los pobres salen del fin de semana con mucho mono. Mira, que ya que hoy la hemos tenido de protagonista política del día, la primera que ha llegado, ya estaba haciendo cola cuando me he levantado, es Inmaculada Colau, que en el programa El Suplement de Catalunya Radio dijo el sábado: si el Mobile World Congress abandona Barcelona, será por culpa de la violencia policial durante el 1 de octubre. La culpa la tendrá la violencia policial, que ha perjudicado la imagen de la ciudad, afirmó. Hemos hecho una gran labor para convencerles de que lo ocurrido ese día fue algo puntual. Son cosas que pueden pasar en cualquier lugar.
Pues no es lo que decía cuando pasaron.
Sí.
Qué cara más dura tiene esto. Sí.
Bueno, es una mezcla en dosis muy armónicas de desfachatez, irresponsabilidad e ignorancia. Pastrana ha puesto en cuestión los datos de asistentes a la manifestación del sábado de la Guardia Urbana de Barcelona. Según los 750.000 manifestantes que dice Colau y los 3 kilómetros de recorrido que dice la ANC, ha habido 15 personas por metro cuadrado. Más que oprimidos, están comprimidos. Raúl Romeva, en una carta desde la prisión de Estremera: hay que perseverar en la mano extendida. El subconsciente le ha llevado a un exceso de sinceridad. Para su propósito debió decir la mano tendida, que es gesto amistoso. La mano extendida es mendicante. Lo decía Artur Mas, a quien le faltan 3 1.100.000 euros de pagar de la fiesta del 9N.
Mendicante golpeante, la mano extendida.
No, porque golpeante sería el puño, la otra es un cachete. No, sí, bueno, no, va
te creas, no te creas, con la mano abierta se da un buen golpe.
También podría ser fascista.
También,
una buena
también
bofetada.
O recaudadora, ¿eh?
Pero
que
ahí,
yo creo que es esta.
Sí, con un poco de generosidad de los que votaron el 9N, dice el pobre Mas, el problema quedaría resuelto. Mucho antes se lo había dicho en Negrina, Azaña, por Companys y compañía. Y mientras tanto, venga a pedir dinero. Mars Madero colocaba un tuit sobre la excarcelación de tu Mari Carmen, nombre que, por cierto, ha hecho fortuna. Uh-huh. Dolça Catalunya la llama siempre así. Uh-huh. Y dice Mars Madera, es la primera vez que veo salir de una cárcel de una dictadura a un preso en coche oficial propio y con escolta.
Sí, sí. Me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí están Ignacio Camacho. Está Gloria Lomana, autora de Éxito, el embajador Inocencio Arias. Está Francisco Rosell. Me vais a permitir que salude a Javier Lesaca, que para él son las 2 de la mañana. Está en Washington. Y, oye, estar a las 2 de la mañana despierto para un tío que te llama desde España, en fin, es digno de ser agradecido. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un placer estar con todos ustedes. No es ningún esfuerzo, es un honor.
Bueno, Javier es investigador de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de George Washington. Ha escrito, aquí hablamos de ese libro, Armas de Seducción Masiva. Hoy escribe un muy interesante artículo en El País que me gustaría glosar con él, a cuenta de esa fotografía que le digo que viene en portada, en la que, saliendo de la Embajada de Ecuador en Londres, se ve a Oriol Soler, uno de los cerebrinos del golpe de Estado, del independentismo, del 1 de octubre, asesor directo de Puigdemont, que ha ido a entrevistarse con el señor Assange. Bueno, Javier, se viene informando desde hace días de la larga sombra de Rusia en el proceso independentista. Independientemente de los motivos que llevarían a Rusia a hacerlo, que eso ya es harina de otro costal, me gustaría conocer el mecanismo y de qué manera todo ello se realiza. Es decir, ¿se trata de repartir bulos a través de las redes sociales que desestabilicen un poco a una región de Europa para desestabilizar a toda Europa?
Bueno, yo lo que he realizado en estas últimas semanas ha sido utilizar una herramienta de medición muy avanzada de Big Data, un software de CMIPI, tiene tecnología española, para entender cómo ha ocurrido la conversación digital sobre Cataluña, ¿no? Uh-huh. He analizado 5 millones de tweets que se generan, de tweets, posts en Facebook y enlaces digitales, noticias que se han generado entre el 29 de septiembre de 2017 y el 5 de octubre. Y bueno, para ver quién estaba creando la conversación y, digamos, con qué enfoque lo estaba generando, ¿no? Uh-huh. Bueno, la principal sorpresa que me encontré al realizar estos datos fue descubrir que el cuarto medio más influyente en la conversación estaba siendo el conglomerado formado por RT y Sputnik, que son dos medios ligados a Rusia o a partes oficiales de Rusia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a la hora de ver por qué este grupo era el medio más influyente de la conversación, pues descubrí que el 87% de las cuentas más activas eran robots o cuentas gestionadas o que no tienen, digamos, un perfil humano. Es decir, que solo que tienen características de estar gestionadas de manera automática o a través de cuentas falsas, ¿no? Es decir, cuentas que se dedican a postear más de 150 mensajes al día, que trabajan de manera coordinada con otras cuentas o que, digamos, que solamente se dedican a retuitear contenido de otras personas y no generan contenido original, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, digamos que no tienen... Este crecimiento del grupo RT y Sputnik sobre Cataluña no está basado en un cre- crecimiento orgánico de personas reales, sino que está sustentado pues en un apoyo, digamos, que ficticio, ¿no?
Claro. ¿Y qué pinta a Sánchez en todo ello?
Bueno, pues precisamente Assange es uno de los personajes más mencionados por el grupo Sputnik, digamos que trabajaban de manera coordinada, ¿no? Entre los mensajes del grupo Sputnik, era uno de los que más menciones hacía sobre Assange y más replicaba su contenido, ¿no? Digamos que se puede establecer como un paralelismo entre estas dos figuras, ¿no? Y luego, si se analiza de forma más detallada su ubicación en la conversación, pues dentro de la parte, digamos, del contenido generado por tanto por Sputnik como por RT, uno de los nódulos más activos, o uno de los nódulos digitales más activos de la conversación es Julian Assange. Es decir, no es descartable la hipótesis de que hubiese, digamos, que una coordinación entre la actividad de las cuentas falsas, el contenido publicado por RT y Sputnik, y probablemente las cuentas de Assange. Lo que sí quiero dejar claro es que este trabajo que se ha realizado durante estos días, digamos que es una biopsia para entender, aproximarnos a unas hipótesis que es necesario seguir investigando, ¿no? Pero las hipótesis que se han logrado establecer o los datos de la conversación durante estos primeros días sí que apuntan a la hipótesis de que ha habido una disrupción, digamos, voluntaria en la conversación sobre Cataluña por parte de agentes externos. Sí.
¿Y los venezolanos habrían también intervenido?
Bueno, es muy curioso que precisamente en cuanto a las cuentas, si se analiza la geolocalización de las cuentas que han movido contenido de RT y Sputnik, Venezuela es el país donde más contenido de RT y Sputnik en español se ha producido, ¿no? Y, de hecho, el 30% de estas cuentas falsas que he mencionado que han movido contenido de RT y Sputnik están asociadas a cuentas vinculadas al chavismo y o muestran su simpatía hacia Maduro o hacia Hugo Chávez, ¿no?
Y todos estos habrían intervenido.
Que es objetiva y no, digamos, que tiene poca discusión. Cuando uno analiza el origen de estas cuentas, sale de manera muy clara el origen venezolano o el origen supuestamente venezolano, ¿no? De estas cuentas.
Y digo yo, ¿estos habrían influido también o habrían repetido esta misma maniobra en pasajes como el Brexit o la elección de Trump o las elecciones francesas y el apoyo al Le Pen, etcétera, etcétera?
Si uno va analizando las cuentas más activas o el contenido o las cuentas, digamos, falsas o los perfiles no humanos, ¿no? Que van generando este contenido o van replicando este contenido de RT y Sputnik, se va viendo que van avanzando en función de aquellos temas que interesa a la agenda de estos medios, ¿no? Es decir, si por lo que sea un día estos medios están interesados en hablar sobre el papel que ha tenido Rusia en la liberación de Alepo, pues todos ellos empiezan a hablar sobre el papel de Rusia en la liberación de Alepo. Y de repente cambian para hablar sobre Hillary Clinton, y de repente cambian para hablar de Turquía, y de repente cambian para hablar de Cataluña. Es decir, van moviéndose en función del interés o de la actualidad para determinar las agendas en función de determinado lugar. Lo que sí está claro y es objetivo es que es un crecimiento no orgánico, es decir, que está controlado, digamos, de una manera automática o por personas o por instituciones que no representan personas reales detrás de ellos.
¿Y qué pintarían Oriol Soler y el conmilitón yendo a ver a Sánchez?
Uy, no. Yo lo que suelo procurar yo cuando hago estas investigaciones es poner datos objetivos, ¿no? Y medir y poner resultados, digamos, que objetivables, que apuntan hipótesis o que mantienen indicadores que se puedan digamos, dejen por con margen a la discusión, ¿no? Uh-huh. En este caso, en función a los datos que estamos exponiendo en la conversación, se podría apuntar bastante a unas hipótesis, ¿no?, para explicar la fotografía. Pero no, yo no me atrevo a hacer una valoración, digamos, que objetiva o rotunda sobre... Porque no estuve en esa conversación ni escucho el audio de esa conversación.
Ya lo haremos. Ya lo haremos por aquí, Javier, no te preocupes, pero, en fin, tiene la pinta de lo que tiene.
Sí, puede ser, sí, efectivamente.
Un abrazo, Javier Lesaca. Gracias por todo.
Muchas gracias. Un saludo.
Hasta pronto. Sobre todo, gracias por estar despierto a las 2 de la mañana. ¿Qué harían Paco Oriol Soler y el otro secuaz viendo a este tipo, a Assange, al defendido por Baltasar Garzón?
Pues parece muy, muy previsible. Hombre, yo no me quiero meter en exploraciones como las que, digamos, las que ha evitado el señor Lesaca, ¿no? Javier Lesaca, en esta interesante entrevista, pero bueno, aquí hay que atenerse al principio aquel, si hace cuap, camina como un pato, lleva tal, es un pato, y es evidentemente que el señor Assange está apoyando clarísimamente todo el proceso secesionista, todo lo que el golpe de Estado ha dado en Cataluña, y por tanto, evidentemente, y al señor Oriol, pues es una persona muy partícipe en todo ese proceso, que ha creado un vídeo de apoyo al proceso en contra de las supuestas agresiones que las agresiones que se produjeron el día 1 de octubre, por tanto está muy
difundiendo vídeos,
no quiero
difundiendo
decir que,
bulos, ¿eh?
Exactamente, no hay que ser muy especulativo al respecto. Yo creo que todo cuadra y yo creo que estamos en un proceso. Hay que recordar al señor Sang cuando se refirió a Pancho Sánchez en su momento intentando criticándolo, etcétera, etcétera. Yo creo que es bastante evidente la conexión entre una y otra cosa. A mí lo que me da pena y lo que es que en cierto momento el periodismo le diera cartas de credibilidad y de garantía a este señor, ¿no? Bueno. Y con aquellas filtraciones que se produjeron, y menos mal que algunos periódicos se tiraron en marcha de aquello, de lo que se veía clarísimamente que era un proceso conducente, pues se veía detrás la mano de Rusia, ¿no? En el proceso de cuartear, destruir y cualquier vía de agua que vea en Europa, pues intentar ampliarla para que el barco se vaya a pique, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy fácil entender qué hacían allí en la embajada de Ecuador, ¿no?
Gloria Ignacia, embajador.
Mira, yo recomendaría que se releyera una entrevista que se publicó en el XL semanal hace 2 semanas de Hillary Clinton, interesantísima a raíz del libro que ha publicado. Y en una de las preguntas que le hacían, que era quizás los rusos difundieron noticias falsas, pero ¿cómo se explica que tantos estadounidenses se las tragaran? La respuesta de ella es terrible. Dice, sí, ¿cómo es posible que haya gente que se creyera cosas como que yo misma, dice ella, y mi jefe de campaña, John Podesta, dirigíamos una red de tráfico de niños? Y ella misma se preguntaba, ¿cómo están dispuestos a tragarse la mentira más monstruosa que se les dijo y que se creyeron? ¿Cómo hemos podido dejar que las cosas llegaran hasta este punto?
Bueno, sí.
Esto lo estamos viendo en Cataluña, pero lo hemos visto. El inicio fue en Estados Unidos, no nos lo tomamos en serio, no se lo tomó en serio el presidente Trump, que todavía sigue negándolo, sí, a pesar de que los servicios secretos y de inteligencia, sí, primero el FBI, ahora la CIA, le están diciendo, y ya veremos cómo acaba esa investigación, que sí hubo participación. En Francia se repitieron los temores, en Holanda se tuvo que recontar los votos a mano. Sabemos que están interviniendo en España, los propios servicios de seguridad están diciendo que esa ofensiva es descarada, y la Unión Europea, ahora ya el servicio de ciberataques de la Unión Europea, desde hace un mes, está analizando precisamente esta ofensiva en Cataluña, la propia Unión Europea. Sí, sí, sí. Entonces, efectivamente, lo que decía Paco, si hace cuá y camina como pues entonces es el pato.
No hay la menor duda de que el Kremlin está detrás de esto. Solo Trump es el que dice que no está
porque le beneficia
a él. Eso está claro.
A corto ya veremos.
Sí, bueno, pero en fin.
Sí, corto,
ya veremos.
No puede decir.
Las investigaciones luego no se paran.
No puede admitir, influyeron para que yo fuera presidente de los Estados Unidos. No puede decirlo. Hillary Clinton lleva, por lo tanto, razón en que los rusos intervinieron para jorobar a Hillary Clinton. Y todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos, absolutamente todos, son unánimes. Los rusos estaban detrás de denigrar a Hillary Clinton. Pero en lo que Hillary Clinton no lleva razón es que cómo la gente se creía los bulos sobre ella. Bueno, pues se cree los bulos sobre ella porque ella tiene el techo de cristal. Porque Hillary Clinton
tiene
una actuación política vidriosa a lo largo de toda su carrera.
Pero como para creerse, Chencho, que dirigía una red de tráfico de niños. Si se cree eso, de Cataluña nos podemos creer entonces cualquier cosa.
Los niños no se lo creyó nadie. Ahora, que tenían, porque por ejemplo, cuando hubo un debate
la presidenta del Partido Demócrata plantó preguntas que beneficiaran a Hillary en contra de Sanders, eso es verdad. Y eso lo difundieron los rusos. O sea, que ella tiene el techo de cristal, pero eso es barbaridad de la tráfica de niños, por supuesto.
Sí, a ver, Ignacio, es verdad. La fotografía.
Bueno, la fotografía es que Assange es Rusia. Es así, Assange y Snowden son Rusia, son Putin, son Kremlin. Que el gobierno palmó la batalla del 1 de octubre en las redes. No la palmó en la calle, a pesar de las cargas a destiempo, y no la palmó, evidentemente, en el plano de garantías electorales del referéndum, que fue un pucherazo. La palmó en las redes. Y la palmó en las redes porque los medios, porque las redes agitaron con la mentira, con la, ahora se llama la posverdad, con las informaciones falsas, con las fotos antiguas, y porque muchos medios europeos compraron esa mercancía y crearon su agenda a partir de la difusión de esos bulos. Esto también implicaría una cierta autocrítica y responsabilidad de los medios, ¿eh? Las redes crean la agenda de los medios. Eso lo saben los que las manipulan. Y lo sabe, desde luego, la red de hackers que controla, como dice Chencho, el Kremlin, que todavía suena un poco a soviético, pero es verdad. Lo controla el Kremlin. Y controla toda la agenda digital, y lo acaba de decir el señor Lesaca, toda la conversación digital de las grandes batallas políticas. Las ha citado antes Gloria, se ha olvidado el Brexit, que fue el primer gran ensayo ganador, ¿eh? Primer gran ensayo ganador. Están detrás de cada movimiento de desestabilización populista. Y es una alianza de populismo y de nacionalismo, que es la gran característica de la Revolución Catalana. La primera falló en Ucrania, ¿eh? pero falló en Francia. Pero es la revolución 3.0, nacionalismo y populismo con la estrategia de las redes. Eso es lo que ha enganchado el independentismo catalán y por eso ha tenido cierto éxito exterior. El gobierno español, aparte de investigar esto, que evidentemente procede de investigaciones del centro de ¿cómo se llama? Del CIS, del CNI y de otros servicios de información, tiene que hacer algo. Es que, vamos
ya
a ver,
se está haciendo,
conocéis, ya vosotros se está haciendo, conocéis a periodistas, compañeros vuestros, algunos de vuestros medios, que son machacados en las redes cuando escriben cosas contra el nacionalismo catalán. Y pues si entras en los perfiles de Twitter que los machacan, tienen 3 seguidores, 5, ninguno.
Sí, sí.
Son bots, claro, pero son bots artificiales, es que creados para el linchamiento. Y ojo, porque otro día habrá que ocuparse de la estrategia de linchamiento y de agitación cibernética, claro, de Podemos y su grupo.
Es que la clave de esta oleada y de esta marea negra de mentiras y manipulación que funciona por las redes tiene 2 patas. Una es la guerra psicológica, intimidar a aquel que recibe los insultos y que al final desista. Y luego la otra, que es la de generar efectivamente una opinión que sea una opinión pública conformada según determinados intereses y, por lo tanto, pues al final sea una opinión pública desinformada, mal informada, manipulada y deteriore las democracias. Son cosas peligrosísimas, pero yendo a la pregunta...
Nacionalismo, populismo y redes,
exacto,
esa es la clave.
Lo mismo, exacto.
Lo que decías antes.
Pero sí. En relación a la foto que decía Carlos, estamos hablando de una pata de Snowden, pero nos falta la otra, la de Oriol Soler, el otro protagonista de la foto. Este señor es la mano que ha mecido la cuna del independentismo. Además de todas las cualidades, y entre comillas, porque si no en la radio esto no se ve, que ha citado Carlos, este señor pues ha creado campañas, aparte de ser el fundador de ARA, que esto ya dice bastante, pues como esta del 155, ir a los bancos y retirar, que luego no funcionó, pero que habría sido letal si hubiera funcionado. Es decir, es un señor que instigador de todas las peores iniciativas que ha llevado a cabo el independentismo, pero que también tiene una productora que, por cierto, recibe los principales contratos de TV3. Y ahí, ahí vamos otra vez.
El vídeo ucraniano lo hizo.
Y ahí estamos otra vez con la responsabilidad de los periodistas, que, por cierto, vergüenza, y no me canso de repetirlo, los activistas / periodistas que están trabajando en TV3 en favor no de la información, sino de la propaganda y la manipulación. Qué pena para el periodismo, pero yo digo que responsabilidad de los periodistas y responsabilidad de toda la sociedad para ver qué hacemos con la información que se maneja en esta marea negra de bulos, de verdades, de mentiras, de medias verdades, de verdades con las patas cortas y mentiras con las patas muy largas. Esto es la locura que solamente podemos limpiar los periodistas.
Pero hay periodistas que ya no son periodistas, que son apóstoles de defender una causa política, en este caso el separatismo, y se olvidan de su ética profesional totalmente, se hacen pipí.
Es que son activistas.
Hay dos circunstancias.
A ver, Paco.
No, aparte de esa...
Para
de
esos, como cuenta, sí. Que pasaremos a otra
no,
cosa.
Dos cosas. Evidentemente las guerras actuales se ganan o se pierden en las redes. Los ejércitos son robots que puedes utilizar con una serie de mentiras, y la mentira siempre avanza mucho más rápido que la verdad. No es un descubrimiento nuevo, lo que pasa es que ahora mismo con las redes tiene un potencial de destrucción, no de seducción masiva, como dice el libro de Lesaca, sino de destrucción masiva realmente la que se puede producir. Y luego hay otra circunstancia. No es que haya que siempre ha habido, y lo sabrá, desgraciadamente, haya periodistas que sean activistas, sino que la opinión pública, los medios de comunicación son bastante tuertos. En el siguiente sentido, la prensa norteamericana fue muy crítica con las fake news, con las mentiras dirigidas desde Rusia y esta complicidad por parte del propio presidente Trump, pero sin embargo con España son muy complacientes y las compran rápidamente.
Sí, sí.
Fueron muy críticos con la utilización que se hizo del Brexit y sin embargo el referido a España la han comprado, tanto la prensa norteamericana como la prensa sajona. Y luego, en cierta manera también, aunque luego se han producido una rectificación en rotundo por la parte de la prensa francesa. Por tanto, es verdad que es muy fácil comprar esas mentiras, sí. Aunque sean increíbles. Obama se despidió de la presidencia todavía habiendo dudas si era norteamericano o no.
Correcto.
Llega la Citán de Mercedes-Benz.